Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Excepte els més joves, que no tenen memòria d'aquell dia infernal, tenim gravat a foc aquell dijous 11 de març del 2004, quan el terrorisme yihadista va descarregar el seu odi i la seva fúria sobre Madrid. Van ser hores terribles, de plors, pels prop de 200 assassinats i d'una solidaritat sense límits amb les víctimes i supervivents. Però també hores de confusió sobre l'autoria del pitjor atemptat registrat a Europa en aquest segle. De divisió i de retrets. La lluita contra el terrorisme yihadista va canviar des d'aquella data terrible i el dolor ha passat a ser compartit. Han passat 20 anys i sembla que va ser ahir. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7 de la tarda i un minut. És moment de saber quin temps farà les properes hores. I atenció, perquè demà dimarts el vent perdrà molt protagonista amb Catalunya situada sota una bombolla anticiclònica. La precipitació desapareixerà del vessant nord del Pirineu durant la matinada i el dia quedarà força estable en general. És dilluns, sortim a les carreteres per saber si d'ara hi ha algun tipus d'incidència. Li preguntem a l'Eduard Sánchez des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora destaquem encara algunes retencions. En el cas de l'autopista A7, on hi ha hagut un accident a l'altura del Papiol, tocant a Sant Cugat, en sentit nord, ara ja tots els carrils oberts. Queda sobretot molta lentitud més enrere, sobretot tot el tram de Castellbisbal, sentit Girona, i també afectada la B23 entre Molins de Rei i el Papiol, per connectar amb aquesta autopista AP7. A banda d'aquesta zona, hem de dir també que per un accident es troba tallada la Nacional 2 de Figueres en els dos sentits de la marxa. Actualment es desvia el trànsit per la Nacional 260. I ja per volum de trànsit, parlem, doncs, per exemple, de l'AP7 a Santa Perpètua, en sentit sud, de la C58 a Montcada al Nus, entrada a Barcelona, o també la Pota Nord, la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I com veniu escoltant al llarg de la programació de la cadena COPE, com no podia ser d'una altra manera, avui estem recordant que és el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, 20 anys d'aquell fatídic 11 de març a Madrid. Avui escoltarem què és el que hem explicat al llarg de la programació de la cadena COPE amb el company Sergi Tor, i també posarem la mirada, el focus, en el jihadisme, un problema creixent i que caldrà anys per aturar-ho. Li preguntarem de tot plegat al Jofre Montoto, que és analista del Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya i també director de Seguretat i autor d'un llibre molt interessant, Jihadisme, l'amenaça de l'islamisme radical a Catalunya.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
El Hotel Eurostars Gran Marina abre sus puertas para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado de marzo y abril, a las 8:30, podrás asistir a un tributo a las grandes arias interpretadas en directo mientras disfrutas de un cóctel en un espacio exclusivo. Además, podrás completar la noche con una cena de lo más especial en el restaurante del hotel. Ven al Eurostars Gran Marina Hotel y vive una noche única.
Descubre Pura Brasa, el lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
¿Buscas un aliado para perder peso? ¿Un método efectivo para bajar tu porcentaje de grasa, proteger tus músculos y darte resultados definitivos? En 10 Flash Médica adaptamos nuestro protocolo de adelgazamiento a tu ritmo. Descubre tu centro más cercano en 10flash.es o llama al 992-2751.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Aquesta nit, momentos amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
El Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme a Catalunya. Per exemple, ha estat una comunitat on organitzacions com Terra Lliure, Grapo o la ETA, o més recentment el jihadisme, han deixat una trista petjada. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Comencem pel principi. Què és el terrorisme?
Sí, podríem definir què vol dir la paraula terrorisme. Doncs en aquest cas, la seva definició és la següent. Una successió d'actes violents executats per difondre el terror. Com tu molt bé has explicat, a Montse, hi ha hagut diverses organitzacions terroristes que han golpejat durament a tant Catalunya com Espanya. ETA, la seva trajectòria, va significar la mort de 853 persones, 22 menors d'edat. Els atemptats de fa 20 anys a Madrid, l'11 de març del 2004, l'atemptat jihadista amb 192 morts, o el 17 d'agost del 2017 a les Rambles, amb 17 morts, 16 a les Rambles i una persona morta a Cambrils, i milers de ferits. Avui, en commemoració d'aquest Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, darrere en COPE Catalunya i Andorra hi ha estat Maria Sangil, directora de l'Observatori CEO de Víctimes de Terrorisme. Ha dit que s'ha de recordar a totes i cadascuna d'aquestes víctimes perquè el cap i la fi són víctimes de la democràcia i que les noves generacions necessiten saber què és el que ha passat.
Es un tema del que no conocen nada, que cuando lo conocen verdaderamente se sienten conmocionados e interpelados, y creo que es una labor estupenda que se hace porque no están educados en la historia reciente, en lo que ha ocurrido, y las víctimas del terrorismo son los héroes de nuestra democracia. A ellos les debemos, bueno, pues el poder vivir como vivimos. Ellos, bueno, les asesinaron por defender la libertad de todos nosotros y no podemos olvidarles.
No podem oblidar a Maria Sangil, héroes de la democràcia. Avui als instituts CEU s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest en aquesta temàtica. Alguns ho han fet al matí, altres a la tarda, perquè segons Maria Sangil s'ha de mantenir sempre el record.
És un acte con mucho cariño, con un recuerdo muy, muy de verdad, pero es un acto breve y rápido, pero bueno, que queremos que además se repita todos los años porque nos parece que hoy las víctimas son las grandes olvidadas y que nosotros no podemos caer en eso.
I a l'informatiu migdia hi ha estat l'escriptor Manuela Calderón, autor del llibre Hasta el último aliento, un llibre de recent publicació que ha obtingut ja el prestigiós Premi Comillas per la seva prosa i que és un llibre molt recomanat perquè parle de la figura de Salvador Puig Antica, però també incorpora a l'altra víctima, a la figura del jove de 24 anys de Sevilla, Francisco Anguas, que va ser tirotejat per Puig Antic i que va morir. malament tots dos se van a trobar amb unes circumstàncies que els van posar cara a cara amb aquell tiroteig a Barcelona. Francisco Anguas era de Sevilla, tenia unes idees en aquest cas de que li agradava molt el cinema i li agradava molt la literatura, volia deixar en aquest cas les forces de seguretat i incorporar-se en un món bastant més, en aquest cas, teatral i de la literatura, però la trobada dels dos va significar la mort dels dos joves, de Salvador Puig Antic, executat posteriorment, i de Francisco Anguas. També, primer, la banda de, en aquest cas, del moviment anarquista va provocar les ferides a Melquiades Flores, un home de 37 anys, comptable a un banc, que va ser tirotejat al cap i va quedar sec. Amb aquestes dues figures també estan en aquest llibre Hasta el último aliento, com la figura de Salvador Puig Antic. A l'informatiu migdia, l'escriptor Manuel Calderón ha dit que la figura de Salvador Puig Antic s'ha fet tan gran arran de la memòria històrica que també ens estem oblidant de les altres víctimes.
Han sido olvidados, sobre todo porque la figura de Salvador Puig Antic se ha acabado convirtiendo en un símbolo, y entonces pues ha estado cultivado a lo largo de los años, sobre todo a partir de cuando se empieza a legislar en torno a la memoria histórica.
Aquest llibre, Hasta el último aliento, parla de la vida de tots dos joves que es van a trobar. Puig Antic executat, Manuel Francisco Anguas, que va morir a causa d'un tret, per l'escriptor Manuel Calderón, dos víctimes.
Puig Antic, sin duda, fue una víctima del franquismo, fue ejecutado vilmente, probablemente hubiera sido conmutada su pena, pero las circunstancias políticas, sobre todo a partir de del asesinato de Carrero Blanco, pues el régimen lo tenía claro que lo tenía que vengar de alguna manera. Y se mantienen ocultas dos personas que en el fondo, es decir, son dos víctimas.
Doncs, com dèiem, un llibre molt recomanable, Hasta el último aliento, de l'escriptor Manuel Calderón.
Avui és tot un plaer parlar amb el Jofre Montoto, que és analista de seguretat i expert en terrorisme islàmic i jihadisme, entre d'altres coses, i autor de dos llibres, un dels quals en tinc a la mà, que és Jihadisme, l'amenaça de l'islamisme radical a Catalunya. Jofre Montoto, què tal? Bona tarda i gràcies en primer lloc per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Senyor Montoto, m'imagino que t'agradaria dir que el fenomen jihadista està de baixa, però la realitat no és aquesta, no?
No, el jihadisme el que ha fet és canviar d'estratègia, ha vist que la confrontació directa contra Occident, amb els atemptats, com comentaves, de l'11S, 11M, 6J, etcètera, no li surt a compte perquè la repressió és molt gran. La repressió, fins i tot, a nivell dels seus llocs, dels seus nuclis. Fixem-nos que després de l'11S doncs es va envair Afganistan i el Qaeda va quedar pràcticament desapareguda.
Sí.
Per tant, el canvi d'estratègia hi és, i ara el trobem molt més present a Àfrica, per exemple, o a Orient Mitjà, que no pas amb riscos a Europa.
Estem parlant de segones, terceres generacions i fins i tot els conversos?
Sí, bé, amb les detencions ho hem vist. El perfil ha anat canviant una mica amb els anys, entre els conversos, sí. Aquí a Catalunya es va detenir una cèl·lula a Operació Caront en la que crec que tots eren conversos, o eren pràcticament tots, i no són els únics, i per tant, sí, és un fenomen que muta.
Jofre, en els darrers 7-8 anys, el 50% dels detinguts per col·laboració amb terrorista o terrorisme jihadista són nascuts aquí. Ens hem d'alarmar?
Jo crec que no, perquè les dades també ens diuen que, un, no hi ha atemptats, on hi ha molt pocs, i dos, que són molt minoritaris. Per tant, jo crec que en aquest sentit hem d'estar alerta. La policia i els serveis d'informació estan molt a sobre del fenomen. Si ens hi fixem, les detencions es fan amb estadis de radicalització. Sovint no s'han plantejat ni atemptar, és a dir, no estan en el risc altíssim. No és com si haguéssim detingut a la cèl·lula de Ripoll abans que esclatés. És a dir, això no ha passat més. I, per tant, jo crec que el risc està molt controlat. Això sí, hem de tenir en compte que en qualsevol moment qualsevol pot agafar un cotxe i atropella gent. Això també és una realitat que també cal dir.
L'altre dia escoltava que deies que no hem de ser alarmistes, però sí realistes, i comentaves que Barcelona té més números que d'altres capitals.
Sí, però és per l'impacte mediàtic. Té més impacte mediàtic París-Londres que Marsella o Birmingham, no? Doncs, clar, lògicament, Barcelona té més possibilitats doncs, que Girona o que Albacete, per entendre'ns, eh? Perquè l'impacte mediàtic és quelcom que es busca molt en el jihadisme. I, per tant, doncs, si recordem la cèl·lula de Ripoll que tenia estudiada la Sagrada Família o la Tour Eiffel a París, doncs, és precisament per això, perquè l'impacte mediàtic sigui molt fort. I per això, clar, òbviament, Barcelona és una ciutat de molta importància i de molt impacte mediàtic, precisament.
Et faré la pregunta del milió de dòlars. Com es pot aturar un fenomen com aquest que muta d'aquesta manera?
Bé, per esgotament. Esgotament vol dir que deixi d'haver-hi gent que assumeix aquesta ideologia i està disposada a unir-se a les organitzacions jihadistes. És així com s'han esgotat d'altres fenòmens i és la manera com aquest s'esgotarà o es reduirà molt, molt, molt. El que passa és que això ara mateix, no, malauradament, no està a l'horitzó. I, per tant, doncs, s'ha de seguir mantenint la guàrdia molt alta.
Estem preparats a Europa, a Espanya, per atacs jihadistes com els que hem parlat de l'11M de Madrid i el que va passar a Nova York? Estem preparats aquí?
Sí, sí, absolutament. A veure, l'11M va passar perquè, entre altres motius, perquè ni la policia ni els serveis d'intel·ligència s'ho esperaven. Avui en dia hi ha tot un seguit de qüestions que van passar a l'11M que jo ara avui en dia estic convençut que no passarien, eh? Per exemple, el descontrol amb els explosius i coses per l'estil. Per tant, pot haver-hi, perquè pot haver-hi un atemptat, tampoc ens hem d'enganyar, però les possibilitats són molt més baixes perquè hi ha molta més preparació, molts més mitjans, molta més especialització, sobretot, i per tant, està molt més controlat.
Jofre, abans d'acabar, què és el que pot portar una persona a convertir-se i formar part d'aquest fenomen jihadista?
Això és complex. Això és el fenomen, és el procés de radicalització, que és un fenomen, com et deia, complex, perquè intervenen, segons els individus, segons tota una sèrie de factors, intervenen coses molt diferents. Per exemple, si parlem de la cèl·lula de Ripoll, i pensem racionalment, costa d'entendre. Costa d'entendre que uns joves perfectament inserits, que sortien, que consumien alcohol, que tenien, en algun cas, parelles, novietes, pròpies de la seva edat, algun tenia una bona feina, fins i tot, que sí que és cert que havien patit algun cas de racisme, de classisme, etcètera, decidissin morir, no?, per aquesta ideologia. És molt complex i cada cas s'ha d'examinar d'una manera diferent. En aquest cas de Ripoll, per exemple, doncs és molt probable que l'amistat, la família, l'element catalitzador del famós imam fos decisiu, però tenim, per exemple, el cas de l'atac a la comissaria de Mossos de Cornellà amb un ganivet, que era un individu que sembla ser que era homosexual, i que ell va creure que la manera de fer-se perdonar això era morir com un màrtir. Per tant, sí, trobem diferents motius. Després, clar, si anem a un escenari de conflicte, doncs ja és un altre tema. És una forma de vida en un lloc molt complex, amb moltes pressions, i és pràcticament sovint una sortida vital. Jo m'acullo això perquè jo crec que això em salvarà.
T'entenc. Jofre, avui estem parlant al llarg de la programació de la COPE, que és aquest 11 de març, el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, una data pensada per conferir institucionalment el reconeixement que tota societat ha de tenir per les víctimes del terrorisme, i en el cas d'Espanya aquesta necessitat d'expressar aquesta gratitud és especialment pertinent. Jofre Montoto, t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres i super recomanables els llibres. Parlava jo abans d'aquest jihadisme, l'amenaça de l'islamisme radical a Catalunya, que ha editat Angla Editors. És una bona oportunitat per comprar un d'aquests llibres i saber més sobre aquest moviment o aquest fenomen del jihadisme. Jofre Montoto, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atención con el dato, sube la automedicación en España hasta un 34,9% por el aumento, dicen, del uso de la homeopatía y los remedios naturales. No lo digo yo, lo dice un estudio de salud y estilo de vida que ha realizado un año más a Aegon. Hablamos con el doctor Álvar Ocano, que es gerente médico de Aegon. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Caramba con esa cifra, uno de los tantos datos que se desprende de este estudio, ¿no?
Sí, bueno, veníamos observando desde estudios anteriores, estos estudios anuales que hace Aegon, que iba creciendo el porcentaje de la población que se automedicaba. Y sobre todo, pues a partir, diríamos que a partir de la pandemia, más o menos, fue empezó a repuntar. Pero la verdad es que este año pues nos ha sorprendido un poquito más el que ha subido mucho. Uh-huh. Y que una parte importante de este crecimiento ha sido por la homeopatía, por el uso de los remedios naturales.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso?
Efectivamente, pues sí, mira, pues bueno, supongo que va un poco en consonancia con estos tiempos que estamos viviendo ahora, en que, bueno, pues estamos empezando a mirar un poco hacia la naturaleza, ¿no? Y bueno, son modas también que tenemos o que sufrimos o disfrutamos, no lo sé, yo no tengo una posición muy clara
ya
al respecto, ¿no? Sí tengo una posición clara contra la automedicación.
Exacto, ¿no? Porque un medicamento tiene que ser prescrito por un facultativo, para eso ustedes han estudiado tantos años, ¿no? Para poder dar un diagnóstico y dar una medicación.
Correcto, sí, sí. Bueno, y si tenemos que recurrir a la homeopatía, pues también hay médicos especializados.
Está claro, los homeópatas.
En ello, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que por lo general, pues bueno, pues mucha gente está tomando otras medicaciones y estas mezclas que hacemos tienen lugar interacciones medicamentosas que muchas veces tienen una consecuencia desagradable, ¿eh? Y también pues hay medicaciones, aunque sean homeopáticas o naturales, uh-huh, que pueden tener efectos contraproducentes con ciertos alimentos que tomamos y que tomamos diariamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues todas estas cosas las debe valorar un profesional.
Desde
es lo
luego.
Que desde Aegon siempre intentamos transmitir en estas cosas, ¿no? Consulte con un profesional. Perfecto, que es muy libre usted y debe tomar lo que crea necesario, pero que se lo recomiende un profesional.
¿Es cierto, doctor, que las mujeres nos automedicamos más que los hombres?
Pues sí, un poquito más, casi un 10% más tienden las mujeres a automedicarse.
Uh-huh. ¿Y la franja de edad entre los 41 y 55 años? ¿Qué pasa, que da pereza ir al médico, doctor?
Pues debe ser. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que últimamente lo de ir al médico se está convirtiendo un poco en una aventura de paciencia, ¿verdad?
También.
Porque tenemos cada vez una espera un poquito más larga, nos faltan profesionales, en fin, pero sí, efectivamente parece que, bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Que a partir de los 40 parece que nuestra salud o empieza a empeorar o nos damos cuenta de que algo nos va fallando ya.
Uh-huh. Si hablamos por comunidades autónomas, Navarra son los que mejor se portan, ¿no, doctor? Son los que menos se automedican, aunque tenemos ahí un 28%, ¿eh?
Sí, 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 a pesar de todo está casi una tercera parte de la población se automedica. Y bueno, los que menos son los riojanos, que comparten, que vamos, está muy compartido, ¿no? Son casi primos de los navarros. Y los peores son los cántabros.
Los cántabros y andaluces también.
Sí, curiosamente.
Cuando ustedes realizan este tipo de estudios, es el sexto estudio de salud y estilo de vida, imagino que se plantean muchas preguntas y dan respuestas. ¿Hay algún otro dato importante a destacar de este estudio de salud y vida, aparte de este que es súper importante, lo de la automedicación, la no automedicación?
Bueno, a ver, hay que tener... una de las preguntas que se les hacen a los que se automedican es por qué. ¿Por qué recurren, o sea, a automedicarnos, ¿no? Hablamos en plural porque como somos tan frecuentes, pues ya creo que caemos todos.
Y tanto.
Alguna vez, ¿no? Bueno, pues muchas veces es verdad que es para el alivio de un síntoma que es banal y ocasional, ¿no? Pues bueno, pues oye, quien no se ha tomado un paracetamol o una aspirina porque le dolía un poco la cabeza después de un día horroroso, ¿no? Cuando está empezando a encontrarse mal o cuando tiene fiebre por la noche. Bueno, pues eso no tendría. O para tratar padecimientos leves, pues es que incluso hay anuncios en la tele, ¿verdad?, de estas cosas. Pero el problema es que estos comportamientos no solamente se circunscriben a esto, que es casi la mitad, sino que el otro 50% seguramente lo hace también para otras cosas que pueden ser más serias o que pueden tener más complicaciones. Y porque además, entre otras cosas, tenemos que tener, siempre lo decimos los médicos, y yo creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, a propósito de otro de nuestros estudios anteriores de Agón.
Sí.
Mire, nuestro organismo es muy limitado en las respuestas. Tenemos fiebre o nos duele algo, ¿no? A veces el tratarnos un síntoma, con lo único que estamos es tapando una manifestación de algo que puede ser incipiente,
claro.
Algo grave, quiero referirme a algo grave, sí, sí. Que es incipiente y que va a ir a más, y si lo tapamos pues no nos damos cuenta. Entonces y cuando ya no, a lo mejor acudimos, es cuando ya tiene peor remedio o no tiene remedio, ¿verdad? Entonces esta es una de las cosas importantes también de la automedicación, ¿no? El efecto, digamos, tapadera que puede llegar a ser.
Claro, por eso es súper importante, lo decimos siempre, acudir a un especialista. Y está muy bien también en las farmacias, doctor, cuando mucha gente acude y dice, oiga, deme una caja de tal, y te dice el farmacéutico, no, señora, que esto va con receta. Está muy bien que lo hagan, ¿no? Porque no se puede dar medicamentos así como así, ¿no? Incluso hay algunos que incluso se enfadan. Hombre, pero ¿cómo voy a ir por una receta yo para este medicamento? Al médico me tiro todo el día. Sí. No, señora, pues es que es lo que toca.
Efectivamente, sí. El médico o un farmacéutico titulado también puede recomendar algunos medicamentos porque ellos han estudiado.
También, sí.
Probablemente saben más que nosotros de las interacciones entre unos medicamentos y otros, ¿no?
Exacto, pero está más para asesorarte y sobre todo una receta incluso para tomar un ibuprofeno, pues a partir de ciento de tantos gramos pues no se puede comprar así como así, y me parece fenomenal porque no sabemos realmente qué es lo que nos puede suceder automedicándonos. Le agradezco mucho, doctor Álvar Ocano, gerente médico de Aegon, que haya estado con nosotros para hablar sobre esa nueva encuesta que han realizado sobre este estudio de salud y estilo de vida. Doctor, muchas gracias, un abrazo.
A ustedes, buenas tardes.
Adiós. Estem a prop d'arribar a 8:15 de la tarda. És un bon moment per saber què està passant al nostre entorn, quina és la informació més pròxima, i ho fem amb els companys dels serveis informatius de COPE, Catalunya i Andorra. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs avui un greu ensurt a Cornellà, balanç de 14 persones ferides. Una d'elles en estat crític, hospitalitzat al Bibitge, i un altre greu és el balanç de l'autobús de línia regular que s'ha precipitat al buit a un forat d'una obra a Cornellà, a l'avinguda Esplugues. En el moment de l'accident, vianants pròxims que demanaven la rapidesa als equips d'emergència perquè tots els ferits eren els passatgers de l'autobús. No hi ha hagut ferits entre els treballadors de l'obra. Els bombers han controlat també la sortida del gasoil del bus accidentat i els investigadors estan revisant els pilars sobre els quals va caure el bus, un forjat recentment formigonat. Amb tribunals, l'Audiència de Lleida ha condemnat a 5 anys de presó a un conductor que anava begut i drogat quan va investir una motocicleta al Picat, matant els seus dos ocupants de 41 i 39 anys respectivament. El conductor circulava a més de 130 km per hora i va fugir del lloc de l'accident. L'acusat també haurà d'indemnitzar les famílies de les víctimes amb 250.000 euros i no podrà conduir en 8 anys. I amb la crònica política, a 48 hores per aprovar o no els pressupostos del govern de la Generalitat per aquest any, es mantenen les postures maximalistes i la política catalana continua en la inestabilitat de l'últim minut. Aquest matí, Junts per Catalunya ha presentat una esmena a la totalitat que, conjuntament amb la de Comuns, complica en hores d'ara l'acord pressupostari amb Esquerra Republicana, que havia arribat a un acord amb els socialistes. Demà serà un dia d'intenses negociacions. Si s'arriba a un acord, aquestes esmenes es poden retirar abans del ple del dimecres i, per tant, facilitar aquest l'acord pressupostari. Esquerra diu que no hi ha marge per canvis i apel·la les dues alternatives al sentiment de Catalunya. I Pere Aragonès està jugant, doncs, aquest acord pressupostari amb el seu últim any de legislatura abans de les eleccions del febrer del 2025.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Sergi Tor, gràcies. Bona tarda.
Fins ara, Montse. Bona tarda.
Adéu-siau. I ara arriba el moment de la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, amb Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Prèvia del Barça-Nàpols de Champions. Quines ganes.
Sí. Quines ganes. Demà és caixa o faixa, que diria un amic meu, és a dir, guanyar per passar l'eliminatori i ser a quarts de final o quedar eliminat i novament... Home, seria una desfeta importantíssima. Veurem en funció. Esperem primer que no perdi el Barça. I si perd, en funció de com perdi, si té conseqüències per Xavi Hernández a curt termini. No hi serà Ferran Torres, no arriba. Torna Araujo, són les novetats més destacades del conjunt blaugrana. Ha demanat al tècnic del Barça el suport, però sobretot que animin durant tot el partit de l'afició. I a aquesta hora busquem l'última hora del seu rival, que ha entrenat a Itàlia, al sud del país, i després ha viatjat, i ara saber què està dient el Nàpols, Víctor Navarro.
Que ha viatjat amb tots els disponibles, acaba de finalitzar ara mateix, Albert, aquesta roda de premsa de Politano i del seu entrenador, de Francesco Calzona. Estava De Laurentiis, el president del Nàpols, pendent d'una compareixença, per cert, el president que ha anat a la inspecció de la gespa, han vingut de l'aeroport directes a Montjuïc i han pujat a un càmera i ha tirat una càmera d'Sky Italia a terra, ens diuen els companys italians, per una petita guerra que tenen entre el Nàpoli i Sky Italia. Ha dit aquí Francesco Calzona, l'entrenador del Nàpoli, que no està d'acord amb Xavi en què va ser millor el Barça a l'anada. Diu que ells van fer un bon paper i sí està d'acord amb Xavi en una cosa, en què demà és el partit més important de la temporada pels dos.
És l'última hora del rival europeu del Futbol Club Barcelona, un apunt més, perquè avui el Girona està pendent de Sigankov. Es va retirar als 63 minuts de la victòria 2-0 davant Osasuna, un cop al genoll, després de topar a Mojica, el jugador del conjunt navarrès. En principi no és greu, però està el Girona pendent de les proves mèdiques a un dels seus puntals, com és Víctor Sigankov.
Més informació, esports, Cope, Albert Díez, gràcies, i Víctor Navarro també. Bona tarda.
Gràcies, Montserrat, que vagi bé.
Bueno, pues llega el momento de saber qué es lo que nos cuentan los amigos de Línea Directa. Si quieres relajarte, pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa. Es tan completo que, además de ahorrarte un buen dinero, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te van a bajar el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¡Oh!
estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar, que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora, no quiero volver a hablar.
Aquest dilluns ens preguntem fins a quina hora hauríem de poder obrir bars i restaurants, i és que la polèmica fa dies que dona voltes després que la vicepresidenta Yolanda Díaz va avançar que estava treballant per regular els horaris, que ja no era raonable tenir els restaurants oberts fins a la una de la matinada o més. La també ministra de Treball creu que aquests horaris no permeten la conciliació de la vida laboral i personal. Les paraules de la ministra han obert la caixa dels trons i el sector de l'hostaleria ha carregat i de valent. Asseguren que aquesta mesura aniria en contra de l'economia i, a més, asseguren que la resta d'Europa ja intenten espanyolitzar els horaris a la restauració. Arrere a Cope Catalunya i Andorra hem convidat a dir la seva al president de la Federació d'Hostaleria de Girona, el senyor Antonio Escudero, amb qui hem parlat. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs sí, ha estat molt crític el president de la Federació d'Hostaleria de Girona i Comarques, Antonio Escudero, amb el despropòsit, així com ho ha qualificat, de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en demanar que bars i restaurants tanquin abans. Això, diu Escudero, és no ser conscient del país on viu.
Sé que aquest govern, i concretament aquesta vicepresidenta, no és gens conscient, de veritat, del país on vivim, de l'hostaleria, el turisme, l'oci, que són les principals activitats econòmiques d'on mengen milers i milers de famílies. És un sector que crec que s'ha de protegir i estem fent el contrari. I és un despropòsit, en tota regla, i una proposta d'una persona que té distorsionada la realitat de la societat en el món on estem en aquests moments.
Escudero diu que les administracions han de posar la base pels que treballen, que són els que paguen impostos i sostenen el sistema, i recorda en to irònic que els empresaris tenen un soci que és Hisenda, el 50%, però també estan els ajuntaments i, a més, han de pagar altres tributs. Lamenta també la imatge que s'està donant sovint de les pròpies administracions de que els empresaris són uns explotadors.
Avui dia un empresari és, o un emprenedor, un autònom, és un malversador, és un explotador, és un abusón, és un defraudador. Vull dir, jo crec que tot això s'està magnificant i el que no podem aguantar ni passar més és que la gent que madruga, la gent que treballa, la gent que paga impostos, a sobre, estigui en cada moment de nostre nom.
I recorda, a més, que el sector està regulat per convenis i que els treballadors han de fer les hores que li toquen. I han preguntat també, doncs, a la ministra si és millor que hi hagi més gent que treballi en comptes de cobrar l'atur.
Si l'empresari les ha tret i estan complint tothom els horaris legislatius que hi ha, necessita gent per treballar a la nit o a les tardes, ja buscarà més personal i tindrem més gent treballant, no cobrant de l'atur. Doncs sembla ser que això tampoc ho veuen.
Per tot plegat, però, aquest empresari de l'hostaleria demana a les administracions i als polítics que s'ho pensin dues vegades abans de dir segons quines coses i fer segons quines sortides de to que poden, doncs, fer mal a tot un sector.
Mari, un cop hem conegut la versió de la Federació d'Hostaleria de Girona, volem conèixer també l'altra cara de la problemàtica, que són els cambrers. Estan a favor de que es limitin aquests horaris?
Doncs el que diuen és que el problema no és l'horari o que sigui per la nit o durant el dia, sinó precisament l'horari que tenen realment els cambrers. La Zulima Amador treballa en un restaurant gastronòmic i a l'estiu en una guingueta a la platja i diu que allà els clients acostumen a allargar-se molt.
Ahora mismo el problema, bueno, no problema, sino yo por las noches no trabajo porque al ser gastronómico no se hacen copas ni nada. Pero en el chiringuito sí. Y yo, por ejemplo, empiezo mi jornada a las 5 de la tarde. Entonces estoy hasta la 1. Normalmente la hora a la que vienen es entre las 9 y media y las 10, 10 y media máximo. Y hay cenas que se alargan y hay cenas que no, es que depende. Porque, por ejemplo, si vienen un grupo grande, ya sabes que esa cena se va a alargar. Porque vienen de fiesta o vienen o cenas de empresa, por ejemplo. Pero, en cambio, si vienen una pareja, normalmente vienen a cenar, a tomarse algo a lo mejor, pero se acaban yendo rápido.
No obstant, al ser preguntada sobre quin horari posaria si tingués el seu propi restaurant i hagués de contractar a cambrers, la Zulima ho té clar. Veuria quan es factura més i intentaria no perjudicar el torn dels treballadors.
Yo seguramente haría como un tipo de prueba para ver en qué horario se facturan más, porque también considero que tendrían que tener los jefes, en este caso, la oportunidad de poder poner el horario que quieran ellos, porque es suyo el negocio, sin que nadie les tenga que decir a esta hora o a la otra. Lo único que se alargan mucho sí que, pues, turnos rotativos, porque si no el personal no sería justo.
En definitiva, uns hàbits que també recorda han anat canviant de la pandèmia cap aquí, ja que ara hi ha clients que van abans, per exemple, a sopar alguns a les 8 del vespre.
Avui és un plaer saludar el nostre company dels serveis informatius, Albert Màrtil. Què tal, Albert? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Albert, has sortit avui al carrer a preguntar què?
Doncs sí, avui he estat pels carrers de Barcelona, més concretament a Plaça Catalunya i Plaça Universitat, i he preguntat a la gent què opinen sobre la nova proposta de la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, i també si pensen que, que aquesta mesura
sí
podria afectar de manera positiva o bé negativa en el sector. I res, Montse, escoltem les propostes i què pensa la gent de la proposta de la ministra.
Vinga.
Considero que de cara a los trabajadores es algo positivo, de cara al empresario obviamente no. Creo que si trabajas en hostelería ya sabes a lo que te arriesgas y una de las cosas es la jornada laboral. Creo que sería negativo a nivel global para el enriquecimiento de la economía, digamos, ya que en España los horarios suelen ser irse a cenar más tarde, irse a tomar copas más tarde.
Bueno, yo creo que la hostelería debería decidir ellos un poco cuáles son sus horarios. Ellos deberían de ver a qué hora está la clientela y ver si tienen demanda o no a estas horas. En cada comunidad es diferente. En el País Vasco, por ejemplo, los restaurantes se reconvierten en bares donde tomar copas. Hay en otras comunidades que cierran antes. En Galicia, de donde somos nosotros, es más difícil porque la hora de comer es mucho después, no como en céntricos como en Barcelona, que hay hora para turistas. Habría que hablar con los hosteleros también, ¿qué piensan? Yo como camarero habría que ver esos horarios, habría que hablar con la patronal para que hiciese unos horarios que fuesen más justos. Si voy a trabajar de madrugada, pues también que me lo cobren los fines de semana. A las discotecas igual tampoco le gustaría, habría que valorar.
Yo creo que con todas las mesuras de carácter laboral, para decirlo así, han d'estar sempre consensuades, estan amb el gremi, vull dir, amb els empresaris de l'àmbit, com també doncs, amb els sindicats també de l'àmbit, que representen els treballadors. Però en tot cas, vull dir, jo crec que obre un debat que pot ajudar a que també es redueixi els horaris que fan els treballadors de l'hostaleria. Sobretot perquè sabem que fan moltes hores, sabem que és complicat la conciliació a la seva vida, i jo crec que és important almenys situar aquest debat, no? Clar, depèn per on ho veiem. Vull dir, al final, repartir la feina o repartir les hores de feina el que implica és que ha d'haver més llocs de treball. Per tant, jo entenc que hauria d'haver més llocs de feina i, per tant, hauria de ser més positiu. Vull dir, si els empleats que hi ha avui dia doncs, reparteixen les hores que fan, hauria d'haver-hi més empleats i, per tant, doncs, hauria d'haver-hi més feina. Tenim present que la reducció d'hores o de jornal no hauria de suposar tampoc una reducció del seu salari.
La proposta, pues, yo la veo mal, porque realmente mal de cara al comerciante, al hostelero, al propietario, porque es una hora de facturación que muchas veces no se acostumbra a cenar a las 7 de la tarde. No estamos en Francia ni en Inglaterra, ¿sabes? Entonces, es que nos quita un poco nuestras costumbres. Entonces, muchas veces salgo a comer a las 9, 10 de la noche o inclusive hasta más tarde. Negativa totalmente, tío, porque hay personas que tenemos la suerte. Actualmente yo no, pero de que en algunos contratos se te paga por nocturnidad y esa nocturnidad corre a partir de las 10 de la noche.
Yo creo que deberían pagar nocturnidad, hacer la jornada, ordenar la jornada, llenar como la cantidad de empleados que realmente necesitan. La gente puede trabajar de noche, pero tiene que cobrar bien por ello. Barcelona como que tiene mucho movimiento en la noche, así que no tiene mucho sentido que cierren cosas, la verdad, temprano.
Sí que és cert que en relació al comerç i totes aquestes coses, doncs, tancar d'hora seria doncs, una proposta arriscada perquè pel tema comerç i per l'economia, però també és cert que moltes vegades s'ha de respectar doncs, el silenci pels veïns i en segons quines zones doncs, va més enllà de les 10 i va més enllà i jo seria un punt a favor que es tanquessin abans perquè, doncs, perquè no hi hauria tanta gent.
Depèn, si és aquí a Barcelona hi ha puestos, pues que sí, que trobo que la gent li molesta, però hi ha puestos que no el trobo lògic. Bueno, si és a Barcelona hi ha puestos que sí. Jo com veí reconec que hi ha la gent no és cívica.
Doncs déu-n'hi-do, Albert, no? La quantitat de gent que ha volgut donar resposta, això vol dir que és un tema que toca bastant de prop a tothom, no?
Clar, és un tema molt interessant. Hi ha moltes persones que doncs, per sopar van a restaurants perquè s'ho poden permetre i, per tant, clar, sí, molta gent va respondre.
Doncs Albert Martil, company de COPE, bona feina i gràcies.
A tu, Montse.
Fins la propera.
Adéu.
Este martes, partido de infarto.
¡Uy, Manolo!
El Barça se juega el pase a cuartos frente a un Nápoles que viene a por todas.
Dale, Oli. Muy buenas tardes.
Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de los octavos de la Champions en COPE. Fútbol Club Barcelona, Nápoles.
¡Arca el Barça!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Sabíeu que les plantes poden créixer amb menys aigua? No ho dic jo, ho diu una científica que n'ha descobert la manera i ara ha creat una empresa emergent per tal de que la seva solució es pugui aplicar a la vida pràctica i també a la professional. És un plaer parlar amb l'Anna Caño Delgado, que és científica de plantes i fundadora de la startup Planet Biotech. Anna, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Montse. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ana, te imagino rodeada de plantas de todo tipo, de todos los lugares, durante muchos años para llegar a conclusiones como la que acabo de decir ahora mismo, ¿no? ¿Cuál ha sido el trayecto hasta llegar a conclusiones como estas?
Pues mira, en realidad sí que hemos estado rodeados de muchas plantas en el laboratorio, pero casi toda mi carrera la he hecho rodeada de una planta, que es una planta modelo que se llama Arabidopsis,
¿sí?
Y que es una planta que utilizamos los investigadores y los científicos de plantas a modo de modelo de estudio, igual que se utilizan pues las moscas o los ratones de los laboratorios de biología animal, para ir más deprisa y para entender de manera más rápida los procesos biológicos que queremos estudiar.
Uh-huh. Creo que tú eres de las pocas personas, Ana, que aseguras ser optimista en relación con el cambio climático, ¿no? ¿Y crees que la sociedad vamos a ser capaces de encontrar respuesta a los retos que se nos plantean, ¿no? Porque en ello nos va nuestra subsistencia.
Bueno, claro, yo creo que los retos sociales que tenemos actualmente, en concreto los que están en relación al cambio climático, requieren una acción política y una acción social, pero desde luego la solución también, sin ninguna duda, pasa de mano de la inyección en la investigación y que somos los científicos lo que seguramente vamos a tener solución o vamos a estar muy cerca de dar la solución a muchos de los problemas sociales, como ha venido pasando hasta ahora, pues por ejemplo recientemente con la pandemia de COVID, ¿no?
Así es, porque todavía hay gente, como digo, gente, por llamar de algo Donald Trump, que esto se niega al cambio climático. ¿Qué hay que hacerle?
Bueno, yo creo que hay muchos negacionistas. Yo, por suerte, no he tenido la suerte de perder mi tiempo con gente de esta índole. Yo creo que, bueno, a día de hoy se confunde bastante lo que es la creencia con la ciencia. La ciencia no es una religión. La ciencia es demostrar con hechos las observaciones que hacemos de la naturaleza, demostrarlas de manera experimental. Bueno, pues si hay gente que no puede creer lo que uno puede demostrar, pues lo siento mucho, pero creo que está confundido de manera de ver las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, el cambio climático está aquí, es evidente. Por desgracia, este año en Cataluña se hace más evidente que otros años. Esto no significa que vaya a ser siempre así. Seguramente simplemente una demostración de que estamos tendiendo hacia una inestabilidad climática. Es claro que las temperaturas llevan años que van aumentando progresivamente, más de lo que deberíamos. Y en realidad todo esto se debe muchísimo a la acción humana y a la globalización y a la gran industrialización que hemos llevado a cabo en los últimos años, que hace que, bueno, pues, que de alguna manera tengamos un impacto muy negativo en el medio ambiente.
Uh-huh.
Y la naturaleza se resiente y nos avisa, ¿no?
Ana, tú has creado una empresa emergente para dar esa solución, ¿no? En el tema, ahora hablaremos de las plantas, cómo podemos que regarlas y que sigan dando los mismos frutos y demás con menos agua. Pero tenemos que decir que esta empresa tuya, Planet Biotech, ya ha captado la atención de diversos fondos de inversión y empresas del sector de la alimentación y la gastronomía, ¿no? Incluso algunos de ellos ya han invertido en tu empresa.
Bueno, sí, nosotros, primero de todo, la empresa es una startup, como dices, una empresa emergente que nace en el año 2023, pero administrativamente nace en el año 2023, pero es cierto que yo llevo 10 años en este camino de emprendeduría y intentando trasladar los resultados que nosotros habíamos identificado originalmente pues en el CSIC, donde yo soy investigadora,
sí,
a la industria. Y ha sido un camino difícil, porque el camino de la transferencia, ese puente que debería ser un puente natural entre la investigación académica y la innovación, es todavía un camino muy difícil. Y tengo que decir, y aprovecho las fechas, Montse,
sí,
permíteme que lo haga,
¿tanto?
Si eres una mujer es mucho más difícil.
Muy tanto.
Y esta mañana he estado en la presentación de unos fondos de inversión y ha habido alguien que me ha dicho, ¿pero tú eres la CEO de la empresa? Y he dicho, sí. Y me han dicho, bueno, pero cuando entre un inversor buscarás un CEO profesional. Y le he dicho, ¿perdona?
Madre mía.
Yo soy científica y entiendo lo que quiere decir, pero yo creo que ser científico es algo muy difícil y para mí mi misión ahora es llevar los resultados de la investigación de 20 años a una solución para este problema social en la agricultura que tenemos ahora. Y voy a ser, y soy CEO de mi empresa, para entregar esa solución. Los conocimientos de finanzas, de negocio que pueda ir adquiriendo a lo largo de este camino,
uh-huh,
pues los haré bienvenidos, serán con ayuda. Pero no se cuestiona a los hombres que dejan la carrera investigadora, la ingeniería, para ser CEOs de empresas o incluso directivos de fondos de capital de inversión en tecnología. Y yo, la verdad, tengo que decir que en este sentido todavía tenemos mucho que hacer las mujeres.
Desde luego, desde luego. Mejor no saber quién ha sido el tipo que te ha comentado eso, porque no vale la pena ni gastar un minuto de tiempo hablando de él. Ana, ciertamente las plantas, si las regamos con menos agua, ¿pueden crecer al mismo ritmo y pueden darnos los mismos frutos?
Sí, bueno, este es el fruto de nuestro trabajo y lo que estamos intentando llevar a mercado, ¿no? Nosotros hace pues como 10 años empezamos a entender que los genes clave para la adaptación de las plantas al estrés se podrían de alguna manera manipular para genéticamente. En su momento lo hacíamos mediante la genética, que es lo que más hemos estudiado en mi equipo de investigación, para poner a las plantas en una situación más de preparación o de alerta a ese estrés. Y esto, lo que hemos venido haciendo de manera pues genética durante muchos años, vimos que lo que se podía hacer era aumentar la expresión génica de algunos genes, pero sin penalizar el rendimiento.
Uh-huh.
Piensa que cuando viene un periodo de sequía, una planta lo primero que hace es para de crecer. Pues claro, sin agua no va a seguir creciendo. Es,
uh-huh,
bueno, se dice, voy a parar por si acaso. Y si no llueve, y si no tiene agua, no hay riego, la planta lo que hace inmediatamente es echar flores. No sé si os habéis dado cuenta, muchas veces cuando hablamos de vacaciones y venimos, las plantas están floreciendo. Es porque ante el periodo de sequía, la planta se quiere suicidar y por lo tanto echa flores para echar semillas. Entonces se acelera su proceso de floración. Y nosotros descubrimos que podríamos manipular algunos mecanismos fisiológicos de la planta para prevenir que eso pasara, de tal manera que aunque viniera la sequía no acelerábamos su camino hacia esa muerte, ¿no? Y entonces la hacíamos más tolerante a ese estrés. Y ahora en Planet Biotech lo que hemos utilizado es toda esa tecnología propietaria de las patentes que hicimos en su momento y que estamos haciendo también actualmente ya en la empresa. Hemos licenciado todo ese know-how y esos materiales para buscar una fórmula más química o de química natural, de alguna manera utilizar compuestos de la planta naturales que hacen lo mismo sin tener que manipularlas genéticamente. Y entonces utilizamos esos compuestos mediante formulación como bioestimulantes y los aplicamos al campo para preparar a la planta para una condición de estrés o una condición de golpe de calor. Y esto lo que hace es que pues produce menos pérdidas del rendimiento cuando no tenemos nuestro producto.
¿Y esto es una maravilla?
Pues por suerte sí. Estamos ahora mismo en fase piloto, de pruebas de piloto en tomate y en algunos cultivos. Estamos, como has dicho antes, bueno, es verdad que estamos en contacto con productores muy importantes del país, también fondos de inversión, que bueno, estamos ahora mismo en el apogeo de todo este proceso, ¿no? De una ronda de inversión, pero la verdad es que bueno, lo único que queremos es encontrar los buenos compañeros de viaje para acelerar el proceso de llegar a mercado, mediante el registro, la formulación y la comercialización de nuestros productos, que si Dios quiere empezará a ser en el año 2026.
Pues es una auténtica maravilla, más todavía que ha sido una científica la que ha descubierto de esta manera y que ahora has creado esa empresa emergente para dar situación, bueno, para dar solución a esta situación en la que nos encontramos, que parece que va para largo, que la sequía ha llegado para quedarse, no sabemos hasta cuándo, y que gracias a todo ese trabajo que hay detrás, pues has llegado a esa conclusión. Oye, seguiremos hablando porque me parece súper interesante. Para la gente que quiera saber más de tu startup, de Planet Biotech, ¿puedo hacerlo mirando, no sé, a través de Internet? ¿Cómo lo vemos?
Puede visitar pues nuestra página web, es www.planet-biotech.com. También puede visitarnos en las redes. Nosotros, la empresa es una startup del Centro de Research en Agrigenómica y también puede entrar en la página web del Centro de Research en Agrigenómica, que es www.cardionomica.es. Y bueno, yo creo que nos pueden encontrar por las redes y nada, y esperamos estar muy pronto con la primera generación de productos para salir al mercado y empezar a dar solución a algunos de estos problemas que vamos para largo. Hay mucho que solucionar, por lo menos queremos sumar con nuestro granito de arena.
Oye, pues estaremos muy pendientes, me parece súper interesante. Ana Caño Delgado, científica de plantas y fundadora de esta startup Planet Biotech, gracias por estar con nosotros, gracias por ese trabajo en la oscuridad, acompañada de tus plantas, y gracias porque me alegro muchísimo que además seas una mujer la que hayas tenido ese valor de seguir adelante a pesar de los pesares. Muchísimas gracias, Ana.
Muchísimas gracias y vuelvo a Natalia Busalte.
Una abrazada. Gracias, adiós. I parlant de plantes i de sequera, hem arribat al fi del programa de la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Ja saps que ara continua la Linterna amb Àngel Expósito, que avui està a Totxa, al punt on fa 20 anys va passar aquella atrocitat, aquella quantitat de morts en aquell atemptat. Ara us deixem amb ell, tota l'actualitat del dia, amb Àngel Expósito i la Linterna, i nosaltres tornarem demà a la mateixa sintonia des de Barcelona per tota Catalunya. Si vols recuperar alguna de les entrevistes que hem fet, ja saps que a través de la plana web de COPE Catalunya i a través de X, la xarxa social. Que acabis de passar una bona tarda. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra. El Hotel Eurostars Gran Marina abre sus puertas para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado de marzo y abril, a las 8:30, podrás asistir a un tributo a las grandes arias interpretadas en directo mientras disfrutas de un cóctel en un espacio exclusivo. Además, podrás completar la noche con una cena de lo más especial en el restaurante del hotel. Ven al Eurostars Gran Marina Hotel y vive una noche única.
Arabin.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Arabin.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Arabin.
Compromiso social.
Arabin.
Un gran equipo humano a su servicio. Arabin.com. Más de 35 años de experiencia.
Hipoyagán, Hipoyagán, todo para el hogar. Sofás, colchones, armarios, comedores, dormitorios, muebles auxiliares, muebles de jardín, textil hogar, menaje, lámparas, todo para el hogar en Hipoyagán. Gran exposición.